todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Generación Es, un programa, como ya lo escuchó, donde se reúnen todas las voces, todas las edades, así que, y todos los temas, y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema diferente, porque no habíamos traído, no habíamos tenido la oportunidad de hablarlo, y me da mucho gusto que sea con un músico, un productor también, productor musical, como no, quien le damos pues la bienvenida. Y el agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias, Adrián.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y obviamente pues por la oportunidad de poder charlar sobre estos temas tan interesantes.
Y sabemos que la música, por si se está preguntando qué viene al caso, ¿no? La música, la salud mental, las emociones, nuestra vida cotidiana en sí, pues la música la tenemos constantemente en nuestra vida, bien dicen, ¿no? De pronto hacemos un soundtrack de nuestra vida. Siempre la música es parte, generacionalmente, desde la historia, ha ido acompañándonos como humanidad y hemos ido evolucionando y hemos ido creciendo o decreciendo con ella, depende de cómo lo vea, porque también es muy de perspectivas. Y pues hoy tenemos, como ya lo mencioné, Adrián, trae por ahí material nuevo, ahorita vamos a abarcar de qué se trata, por ahí vamos a poner un clipcito al final para que se dé una idea, para aquellos que todavía no ubiquen. Es un género diferente a lo que estamos de pronto acostumbrados aquí en el estado de Durango, pero pues también hay que darle cabida, porque de pronto se encuentra uno sorpresas muy gratas al escuchar esta diferencia. Y también pues estamos en la estación de la diferencia, así que pues vamos a abordar este tema. Le recuerdo, tenemos las líneas telefónicas por si gusta dejar su mensaje en el WhatsApp o si gusta irse directo a la línea. El teléfono es 618-827-1214 y el WhatsApp 618-278-3176. Recuerde que estamos en la página de Facebook, por ahí ya luego suben este podcast en www.radio.ujed.mx. Siempre en vivo 24 horas y el video pues lo puedes encontrar en las redes sociales de Radio Head 100.5, por ahí ya lo vamos a dejar colgado. Y pues bueno, aclaremos, Adrián, aclaremos. Para todos aquellos que todavía no te ubican por ahí, ¿qué tipo de música es la que tú creas, la que tú produces?
Ok, bueno, en pocas palabras sería música electrónica, pero con algunas con variantes o lo que le llaman subgéneros, que podría ser por ejemplo el space music, el ambient, la música futurista, la música electrónica progresiva y aún hasta música electrosinfónica o electrónica sinfónica, algo así le podríamos llamar, pero todos estos caben dentro del espectro de la música electrónica.
Y he tenido oportunidad de escuchar algún material ahí por casualidades de la vida.
Azares del destino.
Por azares del destino. No porque sea muy consumista de la música y hay que aceptarlo también esa parte. Pero haces de pronto unas mezclas muy, muy interesantes. Y en cada álbum hay como, si bien sigues una estructura, también hay como ahí unas, no quiero llamar disonancias, pero sí suena ahí como que de pronto te metes a escuchar algo y luego de pronto te brincas de un mundo y luego saltas como a otro totalmente diferente. Vamos a aclarar, ¿cómo empezaste en este tema de la música, Adrián? Es decir, ¿siempre fue la música electrónica o cómo, de dónde surgió esta fascinación por la música?
Por la música electrónica. Mira, curiosamente, un día siendo adolescente, haciendo el aseo de mi cuarto, un sábado por la mañana, pues yo crecí con Radio Universidad. Mi papá era universitario, mi mamá era universitaria, entonces nos aventábamos la barra infantil y todo eso de los días sábados desde entonces. Y recuerdo que en esa ocasión, era un sábado, estaba haciendo, te digo, el aseo y escuché una música, no sé quiénes eran, no sé qué temas eran, no sé qué álbum era, pero era música electrónica. Y yo lo escuché y yo le di el título de futurística, música futurística. Y dije, a mí me gustaría un día hacer esto. Me gustaría componerle este tipo de música, porque para esa fecha yo ya había empezado a estudiar piano en la escuela de música y comencé a hacer pequeñas líneas melódicas que me nació hacerlas. Y dije, me gustaría hacer eso. No sabía ni con qué se tocaba ni nada, ni lo caro que era.
Que ahorita bueno, tocamos ese tema más sí, adelante.
Y ya pasaron los años, yo seguí en el tema de la música clásica por los mismos estudios de la música que tomaba aquí. Y es hasta que regreso de la Ciudad de México de estudiar allá, cuando ya me involucro netamente en la música electrónica a raíz de las necesidades que yo tenía como compositor y como ejecutante. Que pues había veces que no tenía músicos o no tenía los instrumentos propios para X, y pues con la misma computadora y el teclado pues iba haciendo ese trabajo. Y dije, pues la música electrónica es la que me ofrece esta posibilidad, y pues desde entonces.
Mira qué curioso, empezar con la música clásica y terminar de pronto sí. en la electrónica, que si escuchamos de pronto a grandes artistas, muchos empiezan, de hecho, con una fascinación con la música clásica y luego brincan al rock o brincan a otros géneros musicales. ¿Qué has tratado de transmitir a lo largo de tu carrera? Desde el disco 1, te digo que yo te conozco de 3 discos atrás, sí, más o menos 3 discos atrás, pero supongo que debe de haber los pininos, como luego dice uno, ¿no? Las primeras producciones que de pronto uno se avienta. Y que ya con el pasar del tiempo sí se queda uno, ay, mira, yo pude haber metido esto, pude haber hecho esto. Y de pronto te da la nostalgia de lo que pudiste haber hecho. Entonces, ¿qué tratabas de transmitir en aquel momento cuando recién iniciaste? ¿Y qué lo diferencia de estas últimas producciones que tienes?
Bueno, yo siempre he tenido una fascinación muy grande por los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el espacio. No me considero un conocedor, un astrónomo, un astrofísico, una cosa así, no. Pero me gustan mucho los temas que hablan acerca del espacio y la relación que hay con la música, la espacialidad, la profundidad, todos esos temas. La música de las esferas, por ejemplo, un tema tocado por Pitágoras, por ejemplo. Entonces, todos esos temas que tienen que ver con eso me llaman la atención, me enganchan mucho. La relación de la ciencia en función con la música, porque aunque a veces nos perdemos y creemos que la música es pura inspiración y puro corazón y puro sentimiento, pues la verdad es que hay mucho de ciencia, demasiado ahí, y cómo puedes relacionar los temas científicos con la música y cómo no son separados, sino que juntos son capaces de generarte emociones, de generarte ideas, imágenes, tantas cosas, ¿no? Entonces es una cosa muy padre que a mí me gusta tocarlo, me gusta incluirlo en mi música y también, por ejemplo, cosas de mi entorno, del ambiente de donde vivo, las cosas como las veo, como las percibo, como las entiendo, trato de traducirlas a música. No soy tan urbano, no, pero sí me gusta darle un toque de profundidad a las cosas, sobre todo eso, ¿no? Y que sea una experiencia, pues sobre todo siempre relajante, ¿no? Es lo que busco.
Sí, porque lo mencionabas, ¿no? Es mucho sensorial. De pronto, sí, las personas se preguntan, ¿no? Es que la música nos eleva nos puede cambiar el sentido del humor. O sea, podemos pasar de iracundos a estar relajados, y al revés, podemos estar relajados a una sensación de enojo, de nos sirve para sacar y para demostrar emociones.
Sí, te hace como un tipo de bipolar.
Sí.
En un ratito estás muy contento y escuchas una música y a los 5 minutos ya estás así, ¿no? Todo tenso.
Y luego te puede cambiar y te puedes sentirte triste o deprimido o melancólico. Te va arrastrando la música y la elegimos, también es cierto eso. También de pronto buscamos en la música como ese escape de lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Si llegamos cansados del trabajo, de pronto, cuando me tocó a mí participar en esta parte ya material del disco, por ejemplo, que lo tiene uno que escuchar por ahí, por los ajustes, porque tiene uno que checar cómo va el audio y todo este show, sí se quedaba, tú lo sabes, lo trabajé más en las noches que en las mañanas, entonces sí era como que, ah, mira, un respiro como a ese de pronto ritmo que lleva uno de estoy pasando por esta frustración porque ya me cancelaron esto y luego tengo que hacer esto y luego está uno movido y de pronto llega el disco que a pesar de ser música electrónica y de pronto y más tarde, más adelantito lo abordamos, ¿no? Este tema de cómo va cambiando también, que de pronto uno tiene una idea de lo que es la música electrónica y tú lo haces de una manera como muy, muy diferente. Entonces sí se imagina uno que va a estar acá súper súper elevado. Te arrastra, justo como lo dijiste, a este mundo en donde en realidad te estás imaginando en un planeta desierto.
Esa es la idea, esa es la intención.
En donde te estás imaginando, no sé, como si fuera un soundtrack de alguna película de tipo espacial, en donde te estás yéndote al infinito y estás en un planeta totalmente solo. Y te lleva, como te involucra, como en esta sensación de sonidos. ¿Qué tanto te tardas en crear todas estas melodías, todos estos temas?
Híjole, buena pregunta. Precisamente el otro día, en una entrevista que me hicieron, me preguntaban lo mismo. varía muchísimo. Tiene mucho que ver, obviamente, cómo andes de inspirado, cómo andes de cansado, cómo andes de animado. Cómo ande tu día, todos esos aspectos, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, en una ocasión me hablaron los muchachos de Cuerda Floja. Y me pidieron, estaba yo trabajando con una música para Navidad, que precisamente la llevé allá con usted. Estaba trabajando esa música de Navidad, ya la estaba terminando de componer y me llaman. Oye, necesitamos una música. Híjole, ¿para cuándo? Para dentro de una semana. Y yeah, ok. Pues la tuve como en semana y media, más o menos, ¿no? Hubo un tema de los primeritos que hice. Y creo que por aquí anda en Radio Universidad. De un proyecto que se llamó Némesis. Mm. La canción más larga, el tercer track. Ese me lo aventé en una mañana. Así, pum. Y ha habido obras que me las he aventado en 2 años, 3 años, así.
El proceso creativo es de que te llega un cachito que quieres añadir y dices, ah, este quedaría para esta canción, sí. O cómo surge esta idea, no, esta mejor me la aviento individual porque sonaría mejor con este y con esta mezcla.
Sí, pues mira, por ejemplo, a veces sucede que estás sentado frente a tu instrumento y empiezas a picotearlo y surgen ideas y dices, ah, esto me gustaría para hacerlo esto. Y ya lo guardas, ¿no? O por ejemplo, tengo unas maquinitas, así unos cuadritos, son unos sintetizadores. Y como son muy portátiles, y yo soy bien cafetero y bien vago, entonces, por ejemplo, hace 2 años, casi iba diario al café y me llevaba mi maquinita. Y diario construía una idea melódica o rítmica. Y decía, esto me gusta para esto. Y surgió un proyecto. Y en un mes ya tenía un proyecto de 10 canciones, imagínate. Y justo estaba trabajando de mi última producción. La estaba trabajando, tenía como 6 meses, yo creo, estarla trabajando. Y llegó esta otra y las trabajé a la par. Y terminé primero esa con la que me iba al café. Y la otra la terminé pues apenas mediados de año, ¿no? Por finales de junio. Entonces, todo depende del ritmo, la fluidez con que traigas tu ánimo, ¿no? Tu ánimo musical y tu ánimo en cuestión de, pues, de tu estado de
ánimo personal, de ¿no?
Personal, exactamente.
Las experiencias que
vas
viviendo.
Sí, lo que vas viendo, lo que vas escuchando, pues todo eso te va empapando, te vas bombardeando de todo eso y tienes elementos con los cuales puedes trabajar.
Saliéndonos un poquito de libreta, ¿no? ¿Tienes algún álbum favorito? Digo, yo sé que de pronto es como la pregunta de los hijos, ¿verdad? ¿A cuál hijo quieres más? ¿Pero hay algún álbum que te haya marcado? O sea, no, si acaso no que sea tu favorito, sino hay alguno que digas tú, este es el álbum que más me causa sensaciones, o este es el álbum que, no sé, que más le batallé en crear, o que le tengo un aprecio significativo por esto. Híjole. O algún tema, porque de pronto sí dice uno...
Híjole, pues mira, creo que estoy entre The City of Lights, que fue el álbum el pasado y este de Hexadecimal. Porque los dos se dieron en momentos muy, muy importantes, muy trascendentes de mi vida personal y también como músico. Y por ejemplo, The City of Lights, pues es un álbum que lo compuse en todo este periodo de la pandemia. Y pues tuve tiempo para ser retrospectivo, introspectivo, para tomarme las cosas con calma. Tuve todo el tiempo del mundo para hacerlo.
Que es una de las cosas buenas que nos dio la pandemia, ¿no? Que nos permitió adentrarnos en nosotros.
Sí, y pues más que nada que fue un momento que lo relaciono mucho con temas familiares, ¿no? Entonces como que lo abrazo bastante ese álbum. Y este de Hexadecimal es como que la continuación de eso que pasó. Y como que hay dos historias ahí personales, familiares, que se vinculan con The City of Lights. Entonces, haz de cuenta, es como si a final de cuentas estos dos álbumes fueran uno solo. Y es un niñote. Algo así lo considero. Creo que esos dos son.
¿Cuál considerarías, esa pregunta iba ligada a la anterior, qué es el lado positivo de crear música? En tu perspectiva, obviamente.
Mira, precisamente como lo comentabas al principio, ¿no? ¿Qué conexión tiene, por ejemplo, con las emociones y todo eso? Y definitivamente creo que es esa parte, ¿no? De las cosas buenas es que te estimula intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, pues está la musicoterapia, por ejemplo, ¿no? En la parte intelectual, bueno, no es que te haga más inteligente, sino que te ayuda a que tu cerebro tenga capacidad para concentrarse mejor. Uh-huh. Aunque estés oyendo, muchas veces escuchas ruidos de otras cosas, ¿no? Y no te ayuda en nada. Pero la música sí. También dependiendo de qué tipo de música, sí. No, también no vas a poner cualquier onda ahí.
Sin tirar ningún género, sí, aclaremos, pero... porque de pronto sí hay de gustos a gustos, claro. Y se deben de respetar,
claro,
todos.
Claro, exacto. Y entonces esa parte tiene, ¿no? Que te estimula en todos sentidos, te relaja. Ahorita comentabas algo también muy importante. Hay momentos, yo soy así, lo creo, y por eso es que compongo música de este tipo instrumental. Creo que hay demasiado ruido, hay demasiadas palabras, hay demasiados textos, hay demasiadas canciones con letra y que muchas veces hasta repetitivas son, ¿no? Y a veces hasta sin sentido. Y creo que hay momentos en tu vida, en tu día, en tu momento, en el que debes de sentarte, respirar y escuchar. Dedicarte a escuchar. O sea, no todo es estar expresando lo que traemos o queremos, sino que también hay que dar oportunidad a que te hable tu entorno, ¿sí? Entonces, esta música, de alguna manera, en mi caso, ¿no? Lo que compongo, busca crear esos espacios, ¿no? Donde escuches, dedícate a escuchar. O sea, no es para bailar, aunque de pronto den ganas, ¿no? De moverse y todo, pero no es música para bailar. Entonces, siéntate y escucha. Y así como en mi caso, que hago este tipo de música, también hay otras obras, otros compositores que también componen música de ese tipo y que hay que sentarse y escuchar y que te van a decir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas generosas, buenas de la música, entre otras tantas.
Vamos a un tema medio escalofriante, ¿verdad? No escalofriante, sino tal vez un poco hay que abrirse en este sentido de cuáles son las dificultades que se te presentan como músico independiente, porque sabemos que tú produces tu propia música, tú la compones, tú le vas dando vida paso a paso, vas poniendo cada nota, acomodándola donde tú percibes que a lo que quieras transmitir. Pero como músico independiente, ¿qué tan complicado es? Sobre todo, no nada más para hacerla, para crearla, por el tema económico, porque sabemos que crear música de pronto no es un tema ni económico ni barato, por así decirlo. O sea, si tú quieres hacer música de calidad, pues generalmente tienes que invertir en equipo, en toda esta cosa. Pero también en este tema de la distribución o de tratar de llegar al público, porque sabemos que si bien en Durango lo hemos visto, ¿eh? Hay mucha cultura musical, porque no a todas las personas nos gustan los mismos géneros. Solemos escuchar parte de la escucha de aquí de Radio Universidad, por ejemplo. Los que nos escuchan justo es por eso, porque tenemos como diferentes bloques musicales como para todos los gustos, ¿no? De pronto sí me han hablado personas incluso de Cuba cuando toca este pequeño segmento de música cubana, que de pronto se comunican para decir, oigan, gracias, porque generalmente no, saliendo uno de donde viene, pues ya no se escucha este tipo de música. Entonces, hay mucha cultura musical aquí en Durango, pero también sabemos que predominantemente, pues es otro, son otros los géneros de música más locales, por la región tal vez, que son los que predominan. Entonces, ¿qué dificultades se te presentan como músico?
Y bueno, mira, podríamos, creo, dividirlo un poquito en tres partes. La primera de ellas es, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? El hecho de que a veces requieres de ciertos músicos para poder hacer ciertas cosas, pero pues no tienes el recurso económico, ¿no? Que es la otra parte, la parte económica. Entonces, o a veces, por ejemplo, los músicos no están demasiado involucrados en el estilo que tú estás buscando, y o te dicen que no, o te dicen que sí, pero a lo mejor no te dan el resultado que tú esperas, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Ese es uno. O por ejemplo, también el hecho de querer tener un concierto con esta música, y por ejemplo, pues que los músicos, por un lado, que tienen sus actividades, sus proyectos, sus compromisos, sus tiempos. Entonces, a veces es un poquito complicado compaginar con todo este tema, ¿no? El otro sería, por ejemplo, como te digo, el recurso económico. O sea, eso es básico, es general. Sí, por ejemplo, yo pues invierto en mi equipo y pues de momento, pues digo, pues no me cuesta, entre comillas, ¿no? Porque pues no tengo que ir a un estudio de grabación. Lo grabo ahí en mi casa, compongo ahí en mi casa, no gasto pues lo que es la luz, básicamente, ¿verdad? Pero así que tú dijeras, pues tengo que pagar tantas horas de estudio, tengo que pagar músicos para el estudio, y no hay esa necesidad. Entonces, de alguna manera, pues se aminora, se aligera el tema del costo. Pero ya cuando, por ejemplo, quieres presentar un concierto, tienes que producir el disco, quieres sacar el material, que lo quieres distribuir, todo esto, ahí sí ya todo cuesta, ¿no? Y a veces, por ejemplo, los mismos espacios encargados de promoción, como ven que es música medio rara o algo así, a veces como que no le tienen mucha fe y te dan trabas, y es complicado, ¿no? Por ese lado. No es porque yo esté aquí ahorita en Radio Universidad y todo, pero donde siempre me he visto muy acogido es pues aquí en la universidad, ¿no? Desde que regresé de México, con el licenciado Ramiro, Javier Corral, el maestro Mario Bravo, en ese entonces director de la Escuela Superior de Música, me dijo, ve con Ramiro. Y ahí voy con Ramiro. Oiga, ¿quién es Ramiro? Soy yo. Y desde entonces me acogieron bien, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de dar a conocer mi trabajo y todo. Y pero sí, de pronto en otros espacios sí es un poquito complicado, ¿no? Porque se busca, obviamente, pues que sea música más digerible y más familiarizada para el común de la gente, y que la gente vaya a ese tipo de eventos, ¿no? Por ese lado se entiende hasta cierto punto. Y el otro es precisamente el de la distribución. Afortunadamente, hoy en día los medios electrónicos, el internet, te da ciertas facilidades. Pero de cualquier manera te topas con el hecho de que yo mi principal pero que le pongo a las distribuciones, y lo he comentado en algunas transmisiones que he hecho en el Facebook, en mis transmisiones nocturnas de café, es precisamente el hecho de que estas compañías, estas empresas, dijo Jean-Michel Jarre, músico electrónico, precisamente decía que todos ellos hacen su mantequilla con la obra del compositor, ¿no? Y ellos así, rico, a gusto, se comen su panecito con mantequilla, y uno ahí pues viendo a ver cuánto te cae de regalías, ¿no? Porque son muy bajas. O sea, hay una infinidad enorme de músicos independientes que suben su música y punto cero cero, quién sabe cuánto, de centavo de dólar. Que para que llegues a un dólar necesitas 1,000 reproducciones. Entonces, sí, está complicado, ¿no? Entonces, ese es el pero que yo le pongo a esto. Hay sus beneficios, claro está, que igual a lo mejor ahorita me lo comentas, lo abordamos, pero ese es el principal problema que yo le veo al artista independiente, que aún y que tiene ciertas facilidades, todavía tienes que andar cacareando huevos en estos medios, y es complicado y frustrante y a veces desgastante.
Y ahí me diste en esa pregunta que te iba a hacer, ¿no? Este tema de las plataformas digitales, porque sabemos que es lo de hoy, y te decía, sacar un disco completo para muchos músicos hoy en día es como, tanto por marketing como por, ya no lo ven como una cuestión viable, ¿no? Lo veíamos de pronto en el estudio también, que ya es muy raro también que las personas o que los músicos, los artistas, hagan un disco completo. Ya generalmente se van por un tema, por un single, para promocionar justamente en todas estas plataformas. Bien dijiste tú, por un tema de costo, porque de pronto crear todo un álbum pues implica un costo más grande, y también por una cuestión de que pues prefieren darle promoción a uno, invertir en uno, que pues invertir en todo este tema. Y de ahí esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían estos pros y estos contras? Ya nos mencionaste, pues, justamente, ¿no? Para que te llegue un dólar de regalía, pues tienes que tener este. Pero ¿cuáles serían estas cuestiones positivas de las plataformas?
Mira, en cuestión de lo positivo es de que puedes llegar hasta China sin tener que ir con tu disquito bajo el brazo, como solía suceder en años allá, 50, 60, ahí van con el disco, ¿no? Y te escuchan en el momento en que tú lo lanzas, en ese momento instantáneamente se puede estar escuchando donde sea, ¿no? Esa es una ventaja. Por ejemplo, y se siente bonito porque en la plataforma donde yo lo publico mi música, pues te dan las estadísticas y todas esas temas.
¿De qué países,
¿no?
están
y
te
qué
están país escuchando
es
más?
Donde, ¿qué plataforma se usa más? Bla, bla, todos esos temas, ¿no? Y se siente bonito porque ves y, me escucharon ahora en Francia, me escucharon ahí. Digo, a lo mejor nunca voy, pero al menos ya escucharon mi música, ¿sí? Cosa que en años atrás, en los a principios de los 2000, en los años 90, en los 80, músicos que hacían música muy hermosa, muy buena, pues se quedaba ahí enlatada, como se dice, ¿no? ¿Y quién más la escuchaba? A veces componían y ni siquiera había quien se las quisiera tocar. Y bueno, y ahora, pues esa es una ventaja, ¿no? De las plataformas. Relativamente, dependiendo también dónde, con quién estés distribuyendo, pues es barato. Relativamente es barato. A que si tuvieras que ir con a la casa de disqueras, ¿sí? Y todo eso, pues sí te promuevo, pero te voy a dar tanto, pero tú me vas a tener que
producir tanto también. Los contratos estos de pronto
son la rifa del tigre, esas cosas, ¿no? Entonces, es una ventaja, ¿no? Y que lo puedes hacer desde casa. Esa es la otra, o sea, que no tienes que andar yendo a tocar puertas, que no tienes que tener citas con ejecutivos, que a veces los mismos ejecutivos, o sea, ellos ven la pura parte de la mercadotecnia y no entienden la parte artística propiamente dicha, ¿no? Entonces, pues es complicado. Y al hacerlo tú mismo, pues tú dices, a ver, yo ya grabé esto, les guste o no, yo soy el productor, lo subo y ahí va, y nomás es meterte a internet, subes tu música, cumplir con los protocolos que te piden y ya lo tienes ahí, ¿no?
Y para la escucha también es mucho más sencillo,
y es
también
más sencillo,
porque de pronto está uno buscando un espacio, un tipo de música diferente que también te permiten las plataformas acceder a este tipo de música, porque antes lo dijiste, tú encontrar un disco de este tipo era como, híjole, los medios siempre te han vendido cierta cosa a mayoría, ¿no? Entonces, encontrar algo que te pareciera, vamos, que no esté dentro del adiestramiento de las masas, pues también era muy complicado. Uh-huh. Y era incluso mandarlo pedir hasta el país de para que te lo trajeran, o sea, que te lo recomendaran personalmente alguna otra persona que lo haya escuchado por ahí, que yo escuché. Dijiste tú, en algún momento, en Radio Universidad, yo escuché que no, sí, no supe nunca cómo se llamaba, no supe nunca con... Entonces, ¿cuántos artistas no se perdieron también como esta oportunidad de llegar a estos lugares? Porque sí, aceptémoslo, antes no había este tipo de distribución. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces ni nos queda todavía mucho. Todavía mucho, sí. Entonces, en este sentido también, ¿cómo has visto la evolución de la música electrónica? Ya has dicho tú, ¿no? La mía sí ha evolucionado en este sentido. ¿Cómo has visto este cambio de la música electrónica a través del tiempo? Porque, como te dije, ¿no? De pronto uno tiende a escuchar música electrónica y uno lo relaciona con el antro, con el, con la fiesta, con la energía hasta acá, con brincos, con toda esta como desborde de energía. Entonces, ¿cómo has visto este cambio, esta evolución y estos también como nuevos géneros también que ya se van posicionando?
Fíjate que es un tema muy, muy profundo, muy interesante, porque de ser algo neta y meramente experimental, que es como comenzó todo y que comenzó precisamente para darle esas herramientas, esos elementos a aquellos compositores que ya no les bastaba con el sonido acústico natural del piano, o por ejemplo que llegaron a hacer obras que para piano preparado y que le metían ciertas chivas ahí en las cuerdas y muy efectista todo, ¿no? Entonces, pero era complicado. Y a necesidad de todo eso, de lo que los compositores estaban buscando, pues es que la electrónica les brindó esos instrumentos, esas herramientas. Entonces, de algo meramente experimental y aún, por qué no decirlo, muy académico, muy, muy académico, se comenzó a popularizar. Y como bien lo dijiste, por ejemplo, llegan los años 70s, y empezamos a escuchar a los Village People y no sé qué, que comenzó siendo un movimiento muy interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, allá en las calles, sí, en Nueva York. Y luego llegan los Pet Shop Boys en los años 80s, y con ellos llega otra playa de grupos, de Page Mode, por ejemplo, ¿no? Que,
y otros ritmos también.
Que incluyen otros ritmos, que incluyen otros sonidos. Que esos sintetizadores que veías únicamente en los estudios, los ves ya en las presentaciones y los empiezas a ver más reducidos.
Hasta el que actualmente dices tú, el que tienes.
Así, ¿no? Tengo un sintetizador así chiquito que hago un montón de cosas con eso. Es impresionante. Y hasta llegar al punto de que, como lo deseas ahorita fuera del aire, aún hasta niños en su celular traen una aplicación para hacer sus primeras mezclas y grabar su voz y hacen algo ahí y ya lo pueden aún hasta subir a las plataformas.
Sí,
igual si no precisamente a una de las plataformas de las que se comentan, pero al menos ya la subes a YouTube, por ejemplo, al Facebook. Entonces ya eso es un avance muy sustancial, porque volvemos al punto, te estás proyectando, estás mandando tu música al mundo a que la conozcan, y creo que eso es lo más maravilloso de toda esta parte, en toda la música, ¿no? Pero la música electrónica, precisamente, como te lo decía hace un momento, carísima, carísima, por cierto, y que pues era complicada de hacer, porque eran unos los sintetizadores, eran como las computadoras,
¿sí?
Gigantísimos. Y hoy en día hay mucha accesibilidad ahí.
Era una habitación, literal,
sí,
para crear
literalmente
una entera llena de máquinas, fuera de los
de
instrumentos,
máquinas,
llena
es,
de máquinas.
Así es.
Y hoy en día lo vemos, como dijiste tú,
en
lo puedo hacer aquí mismo en el celular mis mezclas. Lo vemos en los jóvenes de hoy en día, que también ha sido un golpe por ahí para los estudios, no te creas, porque, sí, pues, a final de cuentas, antes se creaba la música de esta manera, hoy las nuevas generaciones lo crean a su manera, como te decía hace rato, muchas veces sin estudio, que no sé si sea un pro o una contra, porque lo hacen ya muy de manera intuitiva muchos de ellos, que siempre ha habido artistas de este tipo, uh-huh. es real, pero que hoy en día lo vemos de una sobremanera ya los niños, los preadolescentes ya sí. creando sus propias mezclas y bien lo dices, subiéndolo directamente a sus canales, ya empezándose a dar ellos publicidad, ya metiéndolo en estos TikToks, o sea, ya moviendo ellos mismos lo que antes se hacía por separado, el marketing, la grabación, la producción, y ya ellos solos empiezan también a crear esta música. Sí. En ese sentido, ya para cerrar como el tema, pues ¿qué les dirías a estas nuevas generaciones que están creando?
Bueno, por un lado, motivarles a que lo sigan haciendo, que no lo dejen, que no lo abandonen, y no precisamente porque necesariamente se tengan que dedicar a eso, no necesariamente, sino porque es algo que el ser humano necesita, ¿no? Mantenerse ocupado, desarrollar talentos, con la finalidad de que de alguna manera eso te ayude a ser un mejor ciudadano, una mejor persona.
Una manera, ¿no?, de expresión.
Exacto, ajá. Y por otro lado, no solamente animarles a que lo sigan haciendo, sino que se preparen, que estudien, porque si en algún momento pues si la tecnología te puede servir, te puede ayudar, en ciertos momentos te resuelve ciertas cosas, pero el tener una preparación detrás te hace mejor producto, te da mejor calidad, mejores resultados y lo vas a poder degustar más. Sí, porque no nada más está una parte de inspiración, sino que hay conocimiento detrás también, ¿no? Yo creo que la música son esas dos partes, ¿no? Conocimiento, inspiración. Si nos falta una de esas,
ahí se está tambaleando.
Se está tambaleando la cosa, ¿no? Entonces, llevar las dos lo más que puedas, ¿no? Igual, pues a veces tomar clases, pues a veces resulta un poco complicado, pero hasta donde puedas, ¿no? Tomarte un cursito por ahí de algo, te va a enriquecer.
Pues muchísimas gracias, Adrián. Ya nada más, finalmente, ¿dónde te localizamos? Sabemos que traes este nuevo álbum, Hexadecimal, pero ¿dónde podemos escucharlo? ¿Dónde te localizamos a ti en redes si queremos saber un poquito más de toda esta discografía que ya tienes y cómo darle un seguimiento, no nada más a este álbum que estás sacando ahorita, sino también a lo que vienes? Porque bien dijiste, el anterior es una continuidad de este que estás presentando sí. ahora.
Pues me encuentran en la Deep Web. No, estoy a la vista de todo mundo. Tengo mi sitio web que es adrian-sandoval.com. Ahí mi casa es su casa, ahí hay todo tipo de información de lo que necesiten, quieran, de todo ahí. Luego tengo adriansandoval.bandcamp.com uh-huh. y ahí también tengo toda mi discografía. Estoy también actualizando para subir el famoso merch, el merchandising.
Merch, sí.
Entonces también en mi sitio web voy a subir a Bandcamp y pues escucharme pueden en cualquier plataforma, YouTube, la que quieran, la que usen para escuchar música, ahí me pueden encontrar. Buscan a Adrián Sandoval y ya me encuentran, ¿sí? Y pues Facebook, Adrián Sandoval, ahí me encuentran fácilmente, o en mi Instagram, que es, bueno, ese es un poquito difícil el nombre, Daedalic Downseeker.
Pero viene anclado a tu perfil de Facebook.
Sí, ahí están todos, ¿no? Ahí buscas en Facebook, enlaces, pum, ahí están, ¿no? Mi sitio web, enlaces, pum, ahí están todos.
Ahí está. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a compartirnos un poquito de lo que haces, de lo que creas. Y pues ojalá y más adelante cuando, porque me dices que ya estás trabajando, no terminas uno, como bien dices ahorita que está la inspiración a todo, cuando ya estás trabajando en otro proyecto.
No, pues muchas gracias a ti, Adriana, por la invitación, por el espacio. Un gusto siempre estar aquí en Radio Universidad y siempre con la mejor de las ganas de poder compartir con ustedes mi música.
Pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, por supuesto, ya sea desde la radio, de su casa, de su auto, en donde esté, o en la página de internet. Y pues gracias por sintonizarnos. Soy Adriana Frías y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación S. 100.5 FM.